Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 7 minutos, la 1:07 en las Islas Canarias. Vamos a ser educados y primero saludamos a nuestro invitado, a Pablo de Torres. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, nosotros también encantados de recibirte. Además, nos traes un reportaje muy interesante que escucharemos un poquito más adelante, que tiene que ver con esas leyes absurdas que las hay, ¿eh?
Las hay muchas, ¿eh? Por todo el mundo. Leyes que, aunque parezca extraño, todavía están en vigor.
Sí, sí, hay en algunos sitios donde está prohibido que caiga un meteorito en la Tierra, por ejemplo, ¿sabes? Lo que pasa, claro, tú lo prohíbes, luego otra cosa es lo que quiere hacer el meteorito. Oye, tú imagínate que eso, que de repente llegara un meteorito a la Tierra y dijeran eso de que se va a extinguir, ¿eh? Que va a acabar con la población mundial. Imagínate que tienes ahí unas horas, un par de días, una semanita. ¿Qué harías?
Pues si tengo tiempo, si lo sé con tiempo, yo me iría a ver el Taj Mahal, que es una cosa que quiero hacer antes de morirme, vale. Seguro. Ir a ver el Taj Mahal, porque es algo que tengo en la cabeza de hace mucho tiempo y si se va a acabar el mundo, pues habrá que ir a verlo.
Tú que eres viajero, recuerdo que sí. Te ibas a haber ido también a ver al Málaga si hubiera pasado, ¿verdad?
Qué pena que no pude ir.
Al final no pudo ser, pero
no,
bueno.
Los alemanes lo impidieron.
Vale.
¿Qué vamos a hacer?
María Jesús Alfaya, buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
¿Tú qué harías?
Pues yo, teniendo en cuenta que lo que queremos todos es estar con nuestra familia, pero si nuestra familia ya hubiera venido un meteorito anteriormente y se los hubiera llevado, yo haría algo que a lo mejor pues no sintiera ridículo, que a lo mejor antes del meteorito digo, qué vergüenza hacer esto. Voy a entretener al personal para que ya en sus últimas horas pues pase un buen rato.
Oye, me parece buena idea.
Haría
¿eh?
Un bailecito, el de Beyoncé, el de I'm the Single
Ladies. Con ese
igual.
Sea tipo de ropa,
claro,
y todo.
Claro, yo me pondría esa ropa sin complejo ninguno y sin complejo para cantar.
No sigas, queda mucha noche y estamos aquí muchos hombres.
Lo colgarías en YouTube, ¿no? Para que los que no estemos allí podamos verlo.
Por favor, claro.
En un momento dos se puede pedir que se ponga el disfraz y nos lo haga aquí.
Y lo haga aquí, claro. José Luis Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Tú qué piensas? ¿Qué harías?
A ver, obviamente estar con la gente que quieres siempre es la primera opción. Pero en el caso de que no estuvieran ya, por la razón que fuera, vamos a hacer algo que sea un lujo permanente.
Vale.
Yo me cogería los 4 mejores coches del mundo, ¿sí? Me los alquilaría o en su defecto
los robaría,
los extraería, no sé si, los pediría prestados hasta el final del mundo y te aseguro que iba a dejar unas cuantas huellas en la carretera.
Vale, dice Mariano García, nuestro técnico, ¿verdad? Esta noche que lo que haría sería tirar el dinero, ¿no? O sea, pasarías ahí, ¿para qué? Si ya no es necesario, ahora dale ahí lo poco que tengamos, porque creo que lo que damos aquí tampoco es que tengamos para llenar muchas habitaciones, aunque fueran calderilla. A mí se me ocurre desde luego que haría 4 llamadas. 3 seguro para que no me atrevo a hacerlas ahora mismo para decir ciertas cosas que no me atrevo a decir a la cara y una para decir algo súper positivo a una persona que tampoco me atrevo a decirse ahora mismo. O sea que, bueno, a ver lo que nos han dicho en la calle.
Un meteorito que me quedara nada, 24 horas de vida o 48, pues supongo que una cosa que haría sería tirarme de un paracaídas porque es una cosa que me da un poco de miedo y no me gustaría probarlo. Entonces, total, ya, le pedirías al río, me tiraría de un paracaídas.
Un día de fiesta, no sé. Toda la gente que quieres, comer, bailar, beber, todo lo que pudiera, por supuesto. hasta que se acabe la pasta.
Creo que me cogería a mi novio y a mi familia y estaría en mi tierra y León. Bebería y comería y aprovecharía ese último tiempo con mi familia y con la gente que te quiero. Emborracharse y por lo menos, yo qué sé, estar contento para cuando llegue el final.
Bueno, yo pasaría los últimos días con mi novia. No me separaría de ella en ningún momento. Cogeríamos un avión y nos iríamos a algún sitio perdido, lejos de la humanidad, isla desierta.
Hacer una comilona y divertirnos juntos. No sé, algo que nos apeteciera, en plan grandioso, que no comes nunca, de gastarte un riñón en un sitio estupendo para que no coincidan las madres. Y luego, pues no sé, irnos todos juntos al parque de atracciones o a tomar algo, no sé, algo así, y a disfrutar.
Yo haría exactamente lo mismo, pero estudiaría un poquito menos, porque estoy contento con lo que hago en mi día a día, ¿no? No cambiaría nada, creo yo.
Seguramente dar todo lo que tengo a alguien que lo necesita, para que disfrute esas pocas horas de algo que realmente yo llevo disfrutando durante mucho tiempo.
Me haría disfrutar de los últimos momentos y no haría nada más significativo. No haría ninguna locura. Me dedicaría a disfrutar de mi familia, cercanía y socio.
Yo avisar a mi familia y estar todos juntos. Pues irnos todos de viaje. ¿Dónde te gustaría ir, Edu?
A comer a un sitio.
Él querría ir a comer. No sé, yo me los llevaría a Australia. A ver los canguros.
Rezar. ¿Qué vas a hacer? Como es que si se termina el mundo, ¿qué vas a hacer? Pues a ver el que está ahí arriba que te eche una mano cuando te toque subir.
Ah, pues muy fácil. ¿Tú sabes estas personas que se van a Marte para no volver? Pues yo me iría con ellas y ya está. Así no me pilla. Total, Marte está bastante más lejos que lo que va a pasar el meteorito, ¿no? Pues para que me voy.
Bueno, pues eso es lo que nos gustaría que nos dijeras tú, qué harías en esas horas, en esa semana, en esos días anteriores a la extinción de la especie. Esto ficticio, evidentemente, pero bueno, para que le des un poquito de vueltas en la cabeza si te apetece participar con nosotros en La Noche de Cope. En Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y el teléfono, un teléfono gratuito, 950-6006, 950-6006. Nos vamos al cine.
La noticia cuando sucede. COPE. Javi
Nieves. España supera ya los 6,1 millones de parados según los datos de abril que acaba de hacer públicos Eurostat.
Lo que quiere decir que uno de cada tres parados en la eurozona está en España.
Joseba Larrañaga.
Se cifra el fichaje de Radamel Falcao por ese club monegasco.
El contrato que va a vincular Falcao por el Mónaco.
Ultimísima hora.
Ángel Espósito.
Sabemos quién es el nuevo premio Príncipe de Asturias de las Ciencias que ha recaído en los descubridores del famoso bosón de Higgs.
COPE.
Estar informado.
Las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 minutos en las Islas Canarias.
I'm so glad the worst is over, as it almost took me out. I can start living now. Ooh, ooh, I feel like I can do anything. Yeah. And finally, I'm not afraid to breathe. Anything you say to me.
Ahora me explicaréis por qué suena Mary J. Blige, pero antes primero deciros buenas noches. Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué suena esta canción?
Pues mira, porque esta canción...
Porque es bonita, es bonita.
Es bonita. No, mira, vamos a ver. O sea, esta película de la que vamos a hablar tiene la banda sonora de biblioteca, que se llama, pues una producción modesta.
De librería.
Es de librería esto, es de librería.
O sea, barata.
Y entonces yo me he cogido como, por el título de la película, que ahora vas a decir tú muy bien, cualquier canción bonita que fuese sobre la vida, ¿no? Y entonces, Life o Living, y esta Living Proof, que le va muy bien el título de la película. Además, la canción es buenísima, con lo cual era una excusa perfecta para ponerla, ¿no?
Vamos, lo que no toque, o sea, cualquier día, o sea, te inventará, dirá, no, porque me he caído cuando iba a ver esta película y al tropezarme.
No, la clave es que en la letra de la canción haya una palabra que está en el título de la película.
No, está perfecto, es perfecta. Ya veréis por qué está muy bien elegida esta canción.
Bueno, ¿de qué va la vida?
La vida es un gran don.
Una de las cuestiones más sorprendentes del universo es que sea comprensible.
¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene lo que me pasa?
El método científico no tiene la respuesta. El amor existe y
está ahí, es una realidad.
¿De qué va la vida? ¿Cómo se llama y se titula la película?
Claro, pues por eso he cogido esa canción y estamos escuchando de fondo nada menos que a Coldplay en Life is in Technicolor, claro.
Vale.
Uno y dos, por cierto.
No, dos, dos claro, y uno.
Dos y uno, porque efectivamente le he puesto con ese orden que le va mejor a esto, ¿no? Bueno, es un documental muy original que han hecho dos argentinos, Ángel González y Hugo Burgos, que han hecho una cosa muy interesante, que es cogerse una cámara y un micro, irse por diversas ciudades de todo el mundo, sobre todo aquí en España, en Sevilla, Florencia, Valencia, Venecia, Madrid, y van preguntando a la gente por preguntas existenciales, o sea, del estilo de ¿para ti qué es la vida? ¿Tú crees en Dios? Y entonces hay respuesta de todo tipo, han hecho un montón de horas y ellos han seleccionado lo que consideran más relevante respecto a ese tema, respecto al sentido del sufrimiento, respecto al más allá, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes de todo, respuestas interesantes, profundas, otras divertidas. Hay un andaluz, hay un par de andaluces que les entrevistan en Valencia que son de morirse de risa, ¿no? Porque le preguntan, ¿tú sabes cuántas células tiene el organismo humano? Dice, yo tengo una célula, dice uno. Y dice el otro, ¿no, Guillo, que tú tienes más de una célula? Dice, no, que yo tengo una, que no, que tienes más. Muy divertido.
O sea, a lo mejor se refería a neuronas.
Las neuronas tienen una y justita, yo creo. Entonces, bueno, hacen eso y a la vez lo van mezclando con, en esa búsqueda de respuestas a los grandes temas, pues dejan el micrófono pues a gente con testimonios del estilo de Irene Villa, por ejemplo, esta víctima del terrorismo, Diego Valeri, que es un futbolista argentino muy interesante, Claudia Coll, que la entrevista es buenísima, es una actriz italiana que empezó en el porno y que se ha convertido al catolicismo, y la entrevista que tiene es sensacional, sobre todo en su lucha contra el mal, que a veces es muy espeluznante, ¿no? Pilar Domínguez, una modelo que fue en Miss Sevilla, la cantante española Ana Vilanova, que tuvo una experiencia como madre muy fuerte, y luego declaraciones de teólogos como José Antonio Sayer, filósofos como Víctor Tirado, expertos en bioética como Mónica López Barahona, y entran a casi todos los temas, el amor, el sentido del trabajo. Está muy bien la película porque es, digamos, como de un modo impresionista entrar a los grandes temas.
Qué bien.
Y yo creo que ha quedado una cosa muy fresca, muy bien hecha, y muy ágil, a mí me entró como un caramelo realmente, y he decidido empezar esta semana el programa con esta película, aunque sea muy pequeña.
Pero es documental, ¿no? O sea, es más
documental, sí. Y de hecho va a salir una versión, supongo, en DVD con un montón de material adicional, digamos, a esto. Por ejemplo, hay todo un subcapítulo que en el largometraje no sale para nada, sobre el milagro de Calanda, que es uno de los milagros así más potentes de la historia, porque es una pierna que le crece a un tío después de 3 años estando enterrada la pierna y todo, ¿no? Aquí no se cita en el documental, sí que se habla de los milagros, usted cree en los milagros, y entonces citan algunos detalles. Está muy bien, o sea, es una película que te obliga a pensar y que te das cuenta que la gente es mucho más profunda de lo que uno cree así a bote pronto, está más abierta a ese tipo de preguntas y de diálogos, digamos, y me gusta mucho. Si te parece, vamos a escuchar a Ángel González, al director, explicar el origen del proyecto.
Vale.
Y veíamos que la gente tiene muchas inquietudes que no encuentran las respuestas. Muchos están en la búsqueda y otros ni siquiera. Ese fue un poco el origen, de decir, vamos a tratar de primero nosotros buscar las respuestas y tratar de ayudar a aquellos que las buscan y a aquellos que ni siquiera se lo plantean.
De todas maneras, es verdad que el título de la película es una pregunta. Y sí. ¿Estamos en lo de siempre? ¿Hay respuestas o no?
Claro, yo creo que sí. Hay algunas respuestas muy interesantes que te hacen pensar. Con temas de primer orden que yo creo que muchos de nosotros firmaríamos. Y una visión de Dios enormemente cercana, y una visión de la familia y de la maternidad, la paternidad. Yo creo que está muy bien la película.
O sea, yo creo que, digamos, las preguntas se les hace a los viandantes y las respuestas más académicas están en manos de profesionales, eso, de la filosofía, de la teología y tal. O sea, que combina un poco las dos cosas este documental.
Y vamos a escuchar, si te parece, también Ángel González hablando de los destinatarios de la película.
Cuando lo hicimos pensando en aquellos que no encuentran las respuestas. No lo apuntamos tanto al católico, a la persona comprometida, que también debemos reconocer que muchas veces, muchas de esas preguntas, por ejemplo, el tema del mal, que es uno de los temas que se trata, es a muchos católicos los hace tambalear. Es un tema que dice, ¿cómo puede ser que si Dios es bueno, que exista el mal?
Oye, me quedo con ganas de más, ¿eh?
¿A que sí? Sí. No, es que es muy difícil sintetizar una película que toca muchos temas interesantes. De hecho, es quizá la crítica que le puedes hacer. O sea, que toca demasiados temas interesantes, pero Sí que es verdad que te abre las ganas de preguntarte, de leer sobre ese tema, de formarte desde el punto de vista filosófico, teológico, de tú mismo pensar tu propia vida, el sentido de tu trabajo, de tus relaciones familiares, de tu amistad. Creo que es una película muy valiosa.
Es un argentino muy pausado, ¿no, Ángel González?
Sí, sí, sí.
Tú le preguntabas y entonces se quedaba un rato callado, pensando. Luego se va animando.
Se va animando, vale.
Eran dos, pero uno realmente era el cámara, el más Burgos. Técnico, y este era un poco el padre, el que hacía las preguntas, el padre del proyecto.
Bueno, cambiamos de sala en esta noche en la que, como siempre, comenzamos haciendo esto, lo de pues darle un repasito a los estrenos de cine del fin de semana.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão. Conta ao meu coração, história das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão.
Qué bien suena, desde luego. Es brasileño, ¿no?
Brasileño, efectivamente.
Como sí, el director de la peli.
Como el director de la peli, por eso he puesto esta canción, este tema de Paulinho de Viola, que se titula Mente ao meu coração, que suena muy bien, y es una película, aunque es brasileño el director, es una película internacional por su reparto.
360, Juego de Destinos.
Un sabio dijo una vez, si hay una encrucijada en la carretera, tómala. Hoy he llegado a mi encrucijada y he elegido. Solo se vive una vez. ¿Cuántas oportunidades tenemos?
Bueno, pues mira, esa es una película, Fernando Meirelles, que es el director, recordemos que ha hecho películas como Ciudad de Dios, El jardinero fiel, A ciegas, la adaptación de la película de Saramago, y aquí hace una película multitrama, es verdad, como tantas que se han hecho en los últimos años, Crash, por ejemplo, muchas de las películas de Alejandro González Iñárritu, Babel, por ejemplo, ¿no?, o Rodrigo García. Aquí se coge como punto de referencia una obra de teatro del dramaturgo Arthur Schnitzler, que es uno de los discípulos simpatizantes de Freud, Y tiene un componente sexual bastante grande, aunque toca el tema del sexo del amor entrecruzado entre diversas parejas que se van uniendo o sí, movidos un poco por el azar, el destino, y como suele pasar, ¿no?
La idea es, Pepe sale con María, pero María está enamorada de Juan, que Juan en el fondo sale con la hermana de Luisa, que es la prima de...
O sea, y entonces se va juntando todo, ¿no? Tiene su cierto interés narrativo, digamos, porque eso es difícil de llevar. Y luego, desde el punto de vista de fondo, pues una película existencial también, como la anterior, o sea, entra grandes preguntas. De hecho, yo creo que las historias más interesantes son las más sencillas, las más normales, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una de un tipo que es Jude Law, que lo hace muy bien, que decide ir por primera vez a una prostituta, entonces se lía todo, y al final la consecuencia es que él probablemente sale beneficiado en su matrimonio, se refuerza por la experiencia, ¿no?
Su mujer tampoco era una monja de clausura.
No, esto es, o sea, vale. Luego, por ejemplo, Anthony Hopkins tiene un personaje muy bonito de un padre que está buscando a su hija que ha desaparecido hace años y se encuentra con una brasileña en un aeropuerto y la ayuda en cierta manera y tal. O sea que es una película interesante, pero a la vez le falta un hervor.
Ahí porque me ha recordado, no sabes, ¿no?, más que a las que has mencionado tú antes, a Vidas Cruzadas de Robert Altman.
Sí.
Yo creo que es la...
Sí.
Y
también
Vidas Contadas
también. Pero no llega ni mucho menos,
no.
Se parece más a la de Robert Altman, que era más perpleja. Esta también lo es, o sea, no puede decir si es una película trascendente. Bueno, algo hay, porque pero se queda ahí, ¿no?
Bueno, me hay falta... una trama muy interesante de un tío que acaba de ser de un abusador sexual,
sí,
que se ha rehabilitado en la cárcel y que le sueltan, y una chica que no,
bueno, no tiene
que
ni idea,
no lo voy,
claro,
a contar,
no.
Pero hay su momento de thriller, de tensión, sí, también en la película.
No están muy bien rematadas algunas de las historias,
sí.
Yo eso pega de
y los personajes, sí, lo suficientemente desarrollado.
Y sin embargo el reparto por los
actores es muy bueno. Es muy bueno. O sea que es una película que está bien como intento, pero no es redonda, ni mucho menos. Ahora es de los estrenos potentes de esta semana. Como la
a pesar
siguiente...
de que le ha puesto bastante poca nota Jerónimo, que le ha puesto un 5,5.
Bueno, pero yo siguiendo tus indicaciones, porque a mí me ha gustado un poquito más que a ti. A lo mejor
pues
sí.
No, pues yo le hubiera puesto un 6.
Pues esto haberme lo dicho y le podríamos haber puesto un 6,25.
Bueno, así mejorará la próxima vez.
Así se esfuerza más esperando.
Próximo estreno del fin de semana, después de estos 360 juegos de destino, nos vamos a Hijo de Caín.
Un loquero para confirmar que estoy pirado. ¿Sabes jugar al ajedrez, chico? En 2 minutos te doy una paliza.
Creo que está pidiendo ayuda a gritos. Y quiero saber por qué.
Ya he descubierto lo que le pasa a Nico.
¿Piensas que estoy loco?
¿De qué va?
Bueno, más cine de género español, con director Noel, Jesús Manyao, tarragonés, él ha hecho algún corto, y con un reparto también de lujo encabezado por José Coronado, que es el padre de familia, una familia bien, catalana, bilingüe.
Bilingüe tiene un casoplón que te mueve.
Sí, un casoplón muy difícil, porque el bilingüismo en la película es un poco artificioso,
está un poco
la verdad.
Porque él no dice una sola palabra en catalán.
Hombre, que José Coronado tenga un casoplón no me extraña, con la cantidad de películas que hace lo tiene que hacer.
Pero en este caso concreto se enfrenta a su hijo adolescente, que no se sabe muy bien, pero tiene un odio tremendo y es un malote, ¿no? Entonces
bueno,
no sabes
que tengas que darle un par de tortas desde la primera secuencia.
Claro, chaval. O sea que entonces no sabes muy bien la intriga de la película, que responde esa actitud. Contratan a un psicólogo que ha sido novio de la madre del chaval.
Eso está un poco traído por los pelos.
Un poco por los pelos, ¿no? Y entonces se va viendo que si el padre oculta algo, es el chaval el que oculta algo. Hay todo un duelo ahí que funciona bastante bien eso.
Hasta cierto punto.
En el ámbito del ajedrez, que el chaval es bastante bueno en ese ámbito. Entonces, yo creo que juega con elementos bastante buenos. O sea, está por encima de la media, está bastante bien rodada. La dirección de actores es buena. Pero el guión, que se basa en una novela de Ignacio García Baliño titulado Querido Caín, le falta una revisión, ¿no? Para ajustarlo un poquito más. Porque a veces es todo un poco traído por los pelos, ¿no?
Por cierto, aquí hay animadores de lujo. No sabéis que este autor, García Baliño, es seguramente primo de Fernando Moro.
Eso me pregunté yo ahora los títulos, porque Fernando Moro se llama su apellido García Baliño.
Ah, mira, pues esto es una...
Pero thriller...
Thriller
psicológico.
Thriller, si te parece, vamos a escucharle, porque lo más interesante es la tesis de fondo que el propio Jesús Monjao nos ha dicho en una entrevista que hemos hecho para 13TV.
La película no pretende ser un tratado sobre el mal, pero sí que pretende ser una reflexión sobre lo que está uno dispuesto a hacer para conseguir el poder absoluto. Yo os diría que hay una reflexión sobre el tipo de sociedad en la que vivimos, los valores con los que nos movemos y la sorpresa que nos causa cuando alguien actúa de manera depravada, cuando la depravación la encontramos cada día en nuestras calles. Hay que depredar para situarte en un estadio superior donde no te toque la basura. ¿O qué decisiones tienes que tomar? ¿La ética está reñida con el vivir dignamente? ¿O hay que renunciar a toda tu dignidad para conseguir el poder? Y yo diría que esa, si hay alguna tesis en la película, va por ahí.
Pero es que es interesante desde el punto de vista de parábola moral, la encarnación de un tipo que está dispuesto a hacer lo que sea por triunfar.
El hijo es un malote, pero no un malote, no es un macarra.
Bueno, es lo que se va a ver, hasta qué punto es el hijo, el padre, quién tiene la culpa de todo eso, ¿no? Y hasta qué punto eso es un reflejo de una sociedad competitiva en la que uno está dispuesto a depredar, a ser un convertirse en un depredador.
Claro, por eso el ajedrez está de telón de fondo toda la película, ¿no? Sí. Porque es una competición, yo quiero ganar, esta es casi mejor que yo, en fin, este está ese juego de poder.
Es muy interesante. Y creo que vale la pena anotar el nombre de David Solans, que es el chaval que interpreta al protagonista. Y así es como se preparó su personaje.
Pues estuvimos mirando casos reales, como el caso Burbell, que sucedió en Londres. Y bueno, con Marcel Rubiera miramos sobre todo cómo andaba el personaje, cómo miraba, cómo observaba, cómo incluso olfateaba, su forma de pensar. Creamos un personaje y bueno, con Jesús Muñoz, el director, nos entendimos bastante bien, porque al llegar a casting él me preguntó, ¿cómo ves tu personaje? Yo le dije, como un Aníbal Lecter de pequeño, y me dijo, es esto. Entonces, más o menos, tirábamos por el mismo lado a la hora de crear este personaje.
Lo que más miedo da es que este tipo de personaje existe en la realidad.
Sí, esto es lo peor, que la realidad siempre supera a la ficción. Y ahora, si te parece, nos damos un salto y nos vamos a Corea del Sur, nada menos.
Vamos con El Gran Golpe.
Os he hecho venir hasta aquí porque todos sois profesionales muy serios.
¿Cuál es nuestro objetivo?
Es la lágrima del sol.
¿Por cuánto lo venderás?
Por 20 millones.
Que empiece el espectáculo.
Acción.
Bueno, es acción pura y dura. Es la película de Corea del Sur más taquillera de la historia. 14 millones de espectadores, 90 millones de dólares de recaudación. De un director que ya estrenó aquí una película titulada Gucci, Cazador de Demonios, que era una fantasía. Pero él es especialista en lo que se llama heist movies. Es decir, películas de intriga que desarrollan una trama muy complicada en torno a personas que planean un robo sofisticado. Esta es la idea. Aquí se juntan ladrones, que son todas las estrellas del cine coreano, chino y japonés, y montan un robo en Hong Kong de una gran joya, y entre medias se van traicionando mutuamente. El tono es mucho más suave que el de las películas coreanas habituales. La violencia, por ejemplo, sí que es muy mal hablada, y aquí en la traducción además hay con muchas expresiones irreverentes. Eso les gusta mucho a los coreanos, y aquí suena un poco fuerte, ¿no? Por lo menos en el doblaje y en la rotulación que han hecho
en los subtítulos.
En los subtítulos.
Se va a estrenar doblada y no sé cómo lo harán, pero lo aviso porque hay gente que le va a irritar el tono mal hablado de la película. Y eso sí, tiene una secuencia de acción sensacional, es buenísima. Sí,
hay una fachada de un edificio.
En una fachada de un edificio es una persecución, un bastante una pelea cutre. Buenísima, pero buenísima.
La película tiene un poco un aire a los Misión Imposible, sí, de Tom Cruise.
No, decir, es Misión Imposible,
Ocean's Eleven.
Claro, con Ocean's Eleven.
Pero
con
en una fachada, o sea, que van enganchados. O sea,
sí, sí, claro, con cables. Claro.
Eso les
con cables y ametralladoras.
Yo todavía vi una yo con Spider-Man esta, la
sí,
última.
Sí, sí, la última. Pues va en esa línea, va en esa línea. O sea, es muy espectacular. Es ágil, es demasiado larga, eso sí.
Más
yo creo que
horas.
Le podían haber cortado 20 minutos.
Y el título, o sea, podían haberlo cambiado porque sí, el gran golpe.
El título original en inglés son Los Ladrones. Pero aquí
bueno, en la noche de COPE continuamos repasando los estrenos del fin de semana, y lo que hacemos ahora es cambiar de sala.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Una canción que también me hace retrotraerme.
Retrotraerme.
No, yo me retrotreo.
Phil Collins, una canción hipnótica, ¿verdad?
Su primer álbum en solitario.
Sí, magnífico tema. No vamos a llegar al famoso redoble de tambor, ¿verdad?, de la recta final, que es espectacular. Pero bueno, está en la banda sonora, es de las cosas mejores que tiene esta película, que yo no sé cómo titularla. A ver si tú aciertas.
Hombre, me imagino
que hay que leer lo que pone.
Déjale a Cruz que lo diga.
¿Cómo sería?
Retresacón.
Claro.
No podemos seguir siendo amigos. Siempre que nos juntamos pasa algo malo y alguien acaba fatal.
Sí, esa es la idea. Es divertido.
Esta noche se acaba todo.
¡Adiós!
Por resacón.
Que es la tercera parte ya.
La tercera, sí. Es un poquito distinta a las otras, o sea,
de
estructura narrativa, no empieza con un resacón después de una
boda. De hecho,
una
no hay boda. Resacón.
Bueno, al final sí, en el epílogo.
No adelantes demasiado.
Bueno, o sea que, entonces, aquí es que, bueno, el personaje que interpreta Zach Galifianakis, Alan, pues es el único que no está más o menos situado después de todos los follones que tuvieron en Las Vegas y en Bangkok. Están tranquilos porque el chino este peligroso, el Erichu, cumple condena en Tailandia, ¿no? Y entonces, pero este, el otro, sigue siendo un crío, el bárbar, ¿no? Y entonces le pasa un asunto muy curioso con una jirafa llamada Muere su padre, y entonces en el funeral deciden llevarle a un hospital psiquiátrico. Justo en ese momento el chino se escapa de Tailandia y la han liado, ya está liado todo, un follón brutal. Entonces, bueno, es más de lo mismo. A mí no me ha hecho mucha gracia, la verdad. Las películas no han tenido muy buenas críticas.
Es un poco mejor
que la
segunda,
un poquito mejor que la segunda, menos loca que la primera.
La primera también, era muy loca, es verdad.
También un poquito más suave que la primera, aunque el final es bastante cutre, exhibicionista, en fin, es todo. El final es muy cutre, el epílogo es muy cutre.
Hay que esperarse un poquito, o sea, los títulos de crédito, espera unos minutos.
Un minuto.
O sea, que vamos al final de la peli.
Todo el mundo ha dicho que es el final de la saga, pero hay puntos suspensivos en el epílogo, ¿no?
Depende del dinero que haga.
Bueno, a mí me parece que es un modelo de película. Todd Phillips rueda bien, es ágil y tal, pero a mí la verdad es que me cansa. Además, siempre me ha parecido cutre y zafio, pero bueno, te echas unas risas en un momento malo.
Se ve esta vez a los actores protagonistas un poco como desganados.
Ya desganados.
Se ve que la han hecho ya porque...
Pero fíjate, tercera parte, la semana pasada hablábamos de Fast and Furious 6, que ha roto la taquilla una vez más.
Sí, y esta la va a romper esta semana.
Y te voy a decir, de dos personas con las que he hablado de cine, fueron a ver
Fast and Furious, claro.
O sea que, además, colaboradora.
Una de ellas eras tú.
Una no, una colaboradora de este programa, con su chico. O sea, claro. No voy a decir nombres, no voy a decir que fuera un mácula psicóloga y Miguel Ángel. Venga. Y por cierto, que nadie busque Retresacón, que busquen Retresacón 3, pero vamos, si no la buscas, seguro que podrás invertir ese dinero en otra película. A ver qué tal es, por ejemplo, Mi gran aventura sexual.
No puedo pasarme el resto de mi vida acostándome solo contigo.
Hay una diferencia entre una stripper y una prostituta.
Pensaba que sería como profesora y alumno.
Bueno, es un cóctel, ¿no? Es un intento canadiense, pues son canadienses tanto el director Sam Garrity como el protagonista y guionista Jonas Chernick, de hacer una especie de cóctel entre Woody Allen y
ya quisiera,
es lo que intenta, ¿no? Y la fórmula de la comedia disparatada de subida de tono que viene tanto de Hollywood. Y entonces lo que hacen es la historia de un pringado, que es un contable de Winnipeg, que su novia le deja porque es un inútil en la cama, y entonces este se va a Toronto a ver si una stripper le enseña, ¿no? Entonces
le va a enseñar un amigo suyo hindú, claro, que se supone que es un maestro de artes sexuales, ¿no? Y entonces allí, pues efectivamente, entonces,
se cruza con una stripper, y entonces, en el fondo, es la misma fórmula que pasa en Estados Unidos. O sea, son comedias románticas que acaban siendo nostálgicas del matrimonio, el amor de siempre, pero entre medias te pasan, claro, por sí, todo porque, tipo de...
Pero para llegar a esa conclusión,
la stripper es la típica mujer que al final se compadece de él, es buena chica,
pero entre medias es todo sexo puro y duro, promiscuo, y viva además, la pepa, sadomasoquismo, y ahora vamos a probar otro.
Y lo peor es esto, pretende ser una academia y no tiene ninguna gracia. No me he reído viendo.
Tiene muy poca gracia, ¿no? O sea que, y luego es bastante, es durita, vamos, ya no es ni para todos los estómagos, ni para todos los públicos, ni muchísimo menos, ¿no? O sea que, en fin, no sé muy bien qué público tendrá, ¿no?
Bueno, como yo ya he ido a ver dos, estos 9 euros para la tercera de la semana, los voy a seguir guardando a ver si en algunos de los dos estrenos que nos queda aún me convencéis. Vamos ahora con Tierra de Nadie.
Luis Gao no era un guerrilla, era un asesino.
Mira, estamos escuchando a Paulo de Figueiredo, que es un soldado y mercenario profesional, que es entrevistado durante un montón de tiempo por Salomé Lamas, que es una famosa documentalista. Este estuvo condenado 15 años en Francia por el GAL. Este es uno de los asesinos del GAL. Antes había estado ya en Mozambique y Angola como soldado de élite portugués, estuvo trabajando para la CIA en El Salvador.
Un asesino.
Entonces, un asesino. Lo cuenta con pelos y señales. No hay más. Es una, digamos, un gusto parlante. Lo único que hace, con mucha inteligencia ella, aparte, es como ponerle capítulos en los que ella reflexiona y habla en off, con algunas imágenes naturalistas para oxigenar un poco, y luego divide sus declaraciones por números y varía la planificación. De modo que es interesante, o sea, las declaraciones más íntimas salen en primer plano, las que sean más frías o sarcásticas en un plano medio. Es interesante como documental, aunque es arduo de ver, digamos. Claro, un especialista detectará las subjetividades, falsedades de este individuo, ¿no? Pero su testimonio tiene un valor histórico enorme y es una crítica durísima a la razón de Estado, al terrorismo gubernamental, incluso una cierta reflexión al misterio del mal en el ser humano, porque te das cuenta la frialdad, te deja, es espeluznante las declaraciones de este tipo. Es un asesino con todas las letras, incluso llega a justificar a veces su actitud, ¿no?
Para dedicarse a esto, la verdad, claro, es que
hay que valer.
Hay que tener un cuerpo muy diferente, yo creo, que al que tenemos el resto de los humanos. Nuestro último estreno del fin de semana y la noche de COPE, Madres de Mayo.
¿Dónde están las armas?
Se lo juro, no sé nada.
¡No sabés, carajo!
La línea divisoria establece de acá a nosotros, aquí el enemigo.
Nosotros sabemos todo.
¿Qué está pasando, Ernesto? ¿Quiénes son esos tipos?
Bueno, esta no la hemos visto, no nos la han enseñado. Es otra película más, es la primera, el primer largometraje de un director y actor argentino, Pablo Iotich. En Argentina se tituló El abismo todavía estamos. Y bueno, es la típica película sobre robo de niños durante la época de la dictadura militar, que se lo dan a una familia militar y asesinan a los padres. En fin, una historia con un sacerdote entre medias. Por lo que hemos visto del tráiler, y se nota, ya lo ves, ¿no? La calidad técnica es mejorable manifiestamente, y luego parece el tono un poquito melodramático, un poquito sobreactuado y también un pelín maniqueo, o sea, por lo que notas del tráiler, ¿no? O sea, no te atrae mucho el tráiler, ¿no? No parece una película ponderada, un acercamiento, pero bueno, habrá que verla porque es un tema interesante que sigue estando en el candelero.
Esa,
¿no?
Te ha tocado a ti.
Esa, no, hombre, había pensado, fíjate, ir a ver la de Tierra de Nadie.
Tierra de Nadie es enormemente interesante, sobre todo como documento periodístico, digamos, o no tanto como experimento, ejercicio de estilo documental, pero bueno.
No para verla con palomitas, ¿eh?
No, palomitas.
No, vale, entonces no es para ir con la familia.
No, para nada. Pero es una película interesante, ciertamente.
Para escuchar con la familia es este programa, La Noche de COPE, y especialmente la música que siempre nos recomendáis antes de iros a vuestras respectivas casas, me imagino.
Sí, nos vamos con Resacón 3, que tiene otra gran canción de Harry Nilsson, en este caso Everybody's Talking, muy buena.
Cruz Delgado Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Juan.
Muy buenas noches.
Jerónimo José Martín, hasta el próximo fin de semana.
Hasta el próximo fin de semana, Roberto.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. people stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves.
Se acaba la liga y tres equipos bajan a segunda, otros tres suben. En la mañana de este lunes analizamos qué consecuencias tiene para un club y para sus cuentas. Además te cuento lo último en coaching para adelgazar.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
18 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Bueno, y como hacemos todas las madrugadas de los sábados en la noche de COPE, nos acercamos hasta Huelva, porque allí es donde reside y vive nuestro psicólogo de cabecera, Diego López Peralto. Diego, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Roberto?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, bien, muy bien, muy contento, con ganas de hablar con vosotros hoy.
Vale, vale, vale. Ya se van acabando las fiestas por aquí, por aquella zona.
Sí, se han acabado, pero bueno, hoy también teníamos estudios, ¿eh? Vale. Estaba por aquí nuestra técnico Sara y bueno, pues no ha tenido problema en quedarse, con lo cual, mira,
vale,
eso
pues
que ganamos.
Agradeciendo como siempre a la dirección de Huelva y especialmente a Sara, que es la que al final se le ocurra ahí, ¿verdad?, el estar en directo a estas horas. Bueno, vamos a hablar de los procesos psicológicos y evolutivos de las personas en los primeros años de vida. Más que describir en sí los procesos, lo suyo es hacerlo en relación a los papás actuales, sus medios, sus miedos y las ganas de saber qué hacer, lo que a veces llega a ser un poco agobiante, para todas las partes, ¿verdad?
Pues sí. Lo que pasa es que antes, Roberto, yo no sé si recuerdas que hace un par de semanas estuvimos hablando de lo que eran las fases de la pareja.
Sí, sí.
Y te voy a hacer un examen en directo, además. Además, examen oral.
Venga.
¿Cuál es la primera fase de una pareja?
La primera fase es la del enamoramiento, ¿no?
El enamoramiento, que solía durar...
Entre 3 años al resto de la vida. Eso depende de cada uno. 2, 3 añitos o luego ya... No, más o menos.
Bueno, eso te lo has inventado. Pero entre unos meses y unos 3 años,
unos,
¿no?
3 años, vale.
Venga, sí, te lo acepto. Y después, esto no te vas a acordar. ¿Qué fase venía después?
¿La fase que venía después del enamoramiento?
Sí.
La de... ¿Quieres recoger tú los cacharros? Haz el favor de hacer la cama.
No, dale un poquito de barrio para la pareja y a su felicidad.
Iba a decir el estancamiento, pero no suena bien, ¿no? Sería la madurez, ¿no?
Asentamiento, más bien. Asentamiento. ¿No? Donde la pareja ya un poco se empieza a conocer más. Después llegaba el compromiso, después llegaba el tema central del programa, que era la educación de los hijos. Y después llegaba una etapa que suena mucho peor de lo que es la vejez, el envejecimiento. Y es que está tan mal vista esa palabra en nuestra sociedad. Y yo quiero, en un par de minutos, hacer un homenaje al derecho de envejecer tranquilo y al quitarnos esas cadenas que es crecer, desarrollarse y estar todo el día haciendo cosas. Y es que la vejez, por contra de la imagen que nos transmiten hoy los medios, ¿no? De un poco de apagarse, de ocaso, ¿no? Todo lo que nos venden es para perpetuar esa juventud. La vejez es un estado de bienestar absoluto donde todas las obligaciones que rodean el crecer, que al final crecer es cumplir obligaciones, quedan disueltas y la persona al final queda consigo mismo y con su ser querido, su pareja, para hacer todas aquellas cosas que no pudo hacer en la vida. Por tanto, la vejez, amigos míos, y sobre todo si nos criamos o nos cuidamos durante esa juventud, pues debe ser un estado de bienestar para todos y de satisfacción, y sobre todo con los hijos criaditos ya y fuera de casa.
Vale. Pero bueno, estaba pensando, Diego, de todas maneras, digo, mira, como sigan al final con esto de la jubilación retrasándola, yo no sé si al final todo esto que nos dices tú de lo maravilloso que puede ser la vejez, ¿verdad?, por no tener obligaciones y tal, va a llegar a ser, que el otro día cuando oía, evidentemente esto me imagino que tendrá su lógica, pero decían de dependiendo del estado de salud, me imagino, la longevidad de vida que pueda tener una persona, así sea la pensión que tenga que cobrar, digo, claro, si de repente ves que te jubilas y te dan un pastón, lo que te están diciendo es que te vas a morir enseguida. Y sin embargo, claro, digo, por lo que preveo, ¿no?, que quieren decirnos, ¿no? Si ves que te dicen, no, te vamos ayudando, basta que te den la mitad de la pensión, porque te dicen que es que vas a vivir mucho y a los dos días de repente te vas al cielo. O sea, que, en fin. Bueno, perdona, que te he cortado.
No, al contrario, salud siempre. Yo creo que llega un momento en la vida que el dinero no es que te tenga que resbalar, pero creo que al final se prioriza sobre lo que verdaderamente importa, que es la felicidad,
la salud.
Y la salud.
Está
la salud,
claro, está
lo
claro.
Que nada puede comprar.
Vale, ¿que algo más de la vejez?
Pues que bueno, que como decíamos antes, es un concepto muy, 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 muy infravalorado, y que realmente, señores, biológicamente dejamos de crecer a los 25 años, donde hace cima el cuerpo humano, y a partir de ahí empieza el deterioro. Que tenemos que tener en cuenta que cuando fuimos creados para vivir unos 50 años, con lo cual cualquier pirámide de crecimiento de un ser vivo siempre es una pirámide exacta, hace pico en la mitad y empieza a descender. Lo que pasa es que hemos estirado la vida como un chicle hasta casi los 90 años, pero sí es cierto que a partir de esos 25 empieza una fase ya de lo que sería realmente el envejecimiento, con lo cual prácticamente dos tercios de nuestra vida estamos envejeciendo, con lo cual, que no suene tan mal esa palabra, que crecer es mucha obligación, es ir al colegio, ir al instituto, es sacarte una carrera, es conseguir un trabajo, es criar a tus hijos, y la vejez es la libertad de tener todo hecho en la vida.
Bueno, te voy a decir, en los últimos 15 días, amigos cercanos han sido padres, es decir, que ahora mismo muchos papás y mamás nos estarán escuchando debido precisamente a tener un bebé en casa, y justo vamos a hablar eso, decíamos, de esos procesos psicológicos y evolutivos de las personas en los primeros años de la vida. Bueno, evidentemente, yo creo que dentro de cuando el feto está dentro de la madre, ahí ya empieza a tener un proceso psicológico y evolutivo.
Pues si hablamos de la vida psíquica del bebé, yo creo que tenemos que retrotraernos a la vida intrauterina. Y si bien a partir de los 5 meses, ¿no?, clínicamente ya se piensa que y se ha comprobado que es posible la vida, ¿no?, sobre todo para los grandes prematuros, sí es cierto que prácticamente desde el primer, segundo mes, como mucho, hay vida psíquica y hay indicios de vida psíquica. ¿Y por qué los hay? Pues principalmente porque han mejorado mucho las técnicas diagnósticas, ¿no?, para investigar, para ver qué pasa dentro del vientre de la madre, y sobre todo las ecografías tan múltiples, las resonancias. Y entre otras cosas nos han indicado varias. La primera es que hay sensaciones del bebé. Que el bebé tiene sus sentidos a flor de piel, sobre todo el oído. El oído está funcionando desde prácticamente el primer trimestre y tal vez los sonidos que escucha, lo que le llega, van configurando un poco lo que va a ser su personalidad una vez que salga. Por supuesto, también sabemos que tiene memoria. O sea, las experiencias que va sintiendo ese bebé durante los primeros meses, ¿no?, del embarazo, que principalmente son auditivas o táctiles. Eso que te dicen de poner las manos sobre la barriga de la mamá.
Hombre, yo sé que a mi futuro hijo le va a gustar el flamenco, ya te lo digo. El otro día preparándome una entrevista, no veas tú cómo bailaba dentro de su madre.
Sí, es muy sano ese ejercicio de tocar la barriga de la madre, porque esas sensaciones llegan al feto, llegan al bebé, y al final van configurando un poco lo que va a ser su afectividad. Y lo más importante y el último gran descubrimiento que tenemos sobre la vida psíquica de los bebés dentro del vientre de la mamá es que sueñan, Roberto.
Que sueñan.
Y sabemos que sueña precisamente por estas ecografías, ¿no?, que hacen, prácticamente imitan la técnica del cine, ¿no? Van tirando fotografías muy rápidas y luego configuran una escena que engañan a los humanos y parece que están en movimiento. Y a partir de esas ecografías compuestas hemos descubierto que los bebés sueñan porque mueven sus ojos. Y hay la fase de sueño REM, que es rápida, hay móvil, ¿no? movimiento de ojos oculares rápido, es donde se provocan generalmente los sueños más intensos. Con lo cual, si un bebé mueve esos ojos rápidamente dentro del vientre de la madre, es una señal inequívoca de que está soñando. ¿Qué sueña un bebé dentro de la barriga de su madre?
Pues que cuando salga esto va a ser maravilloso, ya verá, los maracres de mis padres, la vida...
Mundo de gominolas, ¿no? Y va a salir a escuchar crisis. No,
pero es un sueño, sí.
Pero tal vez quizás eso es la respuesta más adecuada para la pregunta de ¿tienen experiencia los bebés? Pues sí, probablemente de estas sensaciones que se basan en ruidos externos, en el tacto, pero las hay, como las hay sueños, y como hay sueños, hay vida psíquica. Con lo cual, un bebé se puede decir que llega al mundo con algo sabido.
Oye, ¿son tan inofensivos y frágiles los bebés?
Sí, esa es la falsa idea que tenemos de que un bebé se va a romper, cuando un bebé probablemente está en el momento más duro evolutivamente hablando del ser humano. Es decir, un bebé es prácticamente indestructible. Un bebé está preparado para soportar caídas que tú o yo tendríamos que ir directamente a la UCI, si hay suerte de llegar a la UCI, porque son capaces de caer desde distancias tres veces superiores a ellos, ¿no? Se caen de una cama, que se caiga un bebé de una cama, es como si tú y yo nos caemos de un segundo piso.
Claro, sí, sí.
Y sin embargo, salvo desgracias muy puntuales, no les pasa absolutamente nada, como mucho el típico chichón, que luego parece lo ven, ¿no? Los niños muchas veces, ¿no? Este da Patrulla X, que sí, es capaz de regenerar.
Que enseguida dice, ¿dónde está el chichón? Si ya ha desaparecido. Dice, mira qué golpes ha dado. Y le señala, dice, bueno, pues tenía un golpe.
Tenía un golpe y un chichón de medio kilo. Pues no, desaparecen. Están preparados. La naturaleza les ha dotado durante todos estos años de unas propiedades que les permiten que les ocurran las cosas habituales de un ser que no es experto, que generalmente es golpearse. Y respecto al sistema inmunológico, que están estas teorías de que lo tiene débil, que no lo tiene educado, que tienen que llevarlo a guardería, ¿no?, para que entre en contacto con los virus, para que su sistema inmunológico se eduque. El sistema inmunológico viene definido en el ADN y, salvo contadas excepciones, tiene poca influencia en el entorno, con lo cual el sistema inmunológico del niño está bien, está muy fuerte, está muy joven y está dispuesto a soportar una fiebre que, por supuesto, los adultos tampoco, igual que el dolor, que es algo muy psicológico, ¿eh? El dolor, si lo sentimos tan profundamente, es por la cultura que tenemos del dolor. Un bebé, la sensación de dolor no le da tanto valor como nosotros, ¿eh?
¿Por qué lloran, eh? ¿Cómo atenderlo los primeros años de vida, Diego?
Pues sí, este quizás es el famoso primer dolor de cabeza de los padres cuando nace un niño, ¿no? El llanto y, sobre todo, la incertidumbre que suele generar el llanto. El llanto está asociado genéticamente al niño con la respuesta de comer, ¿vale? Tengo hambre y hay algo en tu ADN que te hace llorar, ¿eh? Y ese lloro, conforme la vida psíquica y la inteligencia del bebé se va desarrollando, va descubriendo que sirve para muchas cosas. Porque cuando lloro, vienen los adultos. Y por tanto, si vienen los adultos, también pueden venir para otras cosas diferentes que para la comida. Con lo cual ellos empiezan a utilizar el llanto y a diversificarlo en diferentes funciones y demandas de su vida. Evidentemente, podríamos decir, ¿para qué sirve el llanto hoy en día? Pues realmente sin el llanto tendríamos muchísimos problemas, ¿eh? Porque igual que siempre nos fijamos y nos lamentamos de las situaciones donde el llanto nos molesta, donde aparentemente no quiere decir nada, sí es cierto que hay muchas otras ocasiones donde el bebé realmente lo necesita y gracias al llanto nos damos cuenta
de que le pasa algo, está claro.
Y evidentemente el llanto debe estar ahí y debemos saber respetarlo y, sobre todo, debemos intentar que ese llanto no nos contagie a nosotros de una ansiedad que va a generar un círculo vicioso y va a provocar que bueno, pues se incremente y al final acabemos llorando todos en casa.
A ver, que tenemos poco tiempo y muchas preguntas. ¿Cómo eso? ¿Cómo atenderlo los primeros años de vida y cómo estimular su desarrollo?
Pues yo, cuando me hablan de estimulación, ¿no?, sobre todo yo trabajo en atención temprana, un niño sano está preparado ya de por sí para interactuar con su entorno, para estimularse con las actividades más cotidianas que pueden existir. Con lo cual, es que yo reduzco cualquier consejo hacia los papis a que jueguen con ellos. Durante los dos primeros años de vida dedique mucho tiempo, mucha paciencia a estar con ellos, a enseñarles las cosas que le vengan por instinto y que no se coman demasiado con la cabeza con teorías cognitivas, conductuales y cosas que al final no representan su naturalidad. Jugar.
Vale. ¿Por qué algunos niños hablan, caminan o se relacionan antes o después? ¿Es bueno comparar esto cuando, mira, fíjate, este niño enseguida ha empezado a andar y sin embargo mi hija o mi hijo...
Mi hijo no, sí. La eterna y desagradable comparación. Las comparaciones son odiosas siempre, y más en estos casos, sobre todo cuando es algo tan subjetivo, Roberto. Date cuenta que siempre comparamos con un hijo de por medio y sobre todo en un supuesto déficit o limitación o retraso, siempre vamos a tender, sin querer, a buscar casos... que confirmen que nuestro hijo lleva un retraso. Vamos a ver los chicos que van siempre muy adelantados. Y además no nos vamos a dar cuenta que estamos seleccionando a niños que están por delante de los nuestros. No. En cualquier caso, si algún niño habla, camina o se relaciona antes o después, tiene que ver con la propia maduración. No somos robots, o sea, no aparece todo a la vez. Yo siempre doy el mismo ejemplo a los padres para que traten de entender cómo la maduración es algo que llega un poquito más tarde o más temprano, pero al final no deja el mismo camino. Y es simplemente fijarnos en un limonero, ¿vale? Cargado de limones verdes, ¿no? Como salen al principio, llega la primavera, llega el sol y se empiezan a poner todos amarillos, ¿no? Prácticamente casi todos a la vez. Algunos se han puesto mucho antes, con lo cual lo hemos tenido que quitar antes, y o se han caído simplemente por el peso... Y la gran mayoría se pone amarillo a la vez, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor hay algún limón que está todavía verde. El agricultor, la persona que lo recoge, sabe que no le pasa nada a ese limón. Simplemente que a lo mejor no le ha dado el sol como a los demás, que está en una rama alejada, y simplemente sabe que tiene que dejarlo un poco más ahí, pero al final se va a poner amarillo. Los seres humanos somos exactamente iguales. Si un nene no empieza a hablar antes... pues lógicamente deberemos preocuparnos si pasa un tiempo muy largo y si los profesionales de la escuela, el pediatra nos dice algo. Pero nosotros mismos no deberíamos obsesionarnos y buscarle respuesta más allá de que, bueno, ese niño lleva un ritmo y que el hecho de que hable más tarde o ande más tarde no va a hacer que sea más torpe o menos inteligente en el futuro.
No nos obsesionemos, que esa obsesión se la podemos trasladar al final al pobrecito niño. Absolutamente. Y ves a algunos niños, que el otro día oía yo uno que decía, ya que me voy a hacer muy alto y aquí voy a crecer, no sé qué. Digo, a este le están diciendo que bajito,
sí.
Seguro.
Sí.
Bueno, vamos a ponernos en 2 a 3 años. El lenguaje, la relación directa con los papás, ¿cómo tiene que ser?
Pues
una vez 2 minutos, o sea que tú verás.
De 2 a 3, ¿no? De 2 a 3 años, efectivamente, hay un antes y un después en el desarrollo del ser humano. Se puede decir que somos algo antes de los 2 años y somos otra cosa después. ¿Por qué? Porque accedemos al lenguaje y accedemos a una capacidad psicológica que al final nos diferencia del resto de animales del mundo, que es la capacidad simbólica de trabajar con símbolos, lo que nos lleva de alguna manera a poder usar un código que en teoría no tiene ningún tipo de justificación, pero que hace que todos nos entendamos. Gracias al lenguaje tenemos recuerdos, y gracias a los recuerdos podemos aprender. Si tú piensas en tu primer recuerdo, rara vez estos serán anteriores a los 2 años de vida. Con lo cual, pues es un momento muy importante y donde quizás tenemos que empezar a cambiar las pautas de tanto jugar con ellos como las de empezar a hablar más con ellos, a contar con ellos las conversaciones, a explicarles las cosas dentro de lo que entendemos que puede ser su ámbito de comprensión, y a empezar a entender que lo que tengo ahí es un adulto en ciernes, ya no es nuestro bebé, nos pese más o menos.
Muy bien, Diego, que como siempre es un placer, que tengas feliz semana. Muchísimas gracias por habernos atendido. El próximo sábado, aquí de madrugada de la noche de COPE, volveremos, esperamos a contar con tu presencia y con tus experiencias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme.
El psicólogo Diego Lopa Peralto.
Si es verdad que esto se acaba, que nos coja en la cama. Si es verdad que esto es el fin, abrázate a mí. Abrázate a mí. Diles que el mar siempre es constante. Paisajes que mirar, y que la vida late en nuestros corazones, señoras y señores. Si es verdad que esto se acaba,